Después de que ayer se confirmara el acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la llamada ley de teletrabajo, hoy sí es el día definitivo. Por eso aquí en Herrera en COPE queremos abordar este asunto a esta hora, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Con la votación del Congreso empieza el rodaje, porque no va a entrar en vigor de forma inmediata. Vamos a repasar algunos conceptos del texto. Vamos a ver, si nos centramos en la cantidad de tiempo mínimo que deberá trabajar a distancia un empleado para poder adscribirse, se concreta en que son 2 días a la semana, porque deberá cumplir el 30% semanal durante un trimestre. Al principio hablaban del 20%, Antonio, pero parece que al final es el 30%, ¿no?
Sí, aquí en ese documento que van a presentar tras la reunión del Consejo de Ministros se va a destacar que el teletrabajo no tiene que suponer una merma de las condiciones laborales, ni de distancia, ni de desarrollo dentro de la propia empresa. ¿Por qué? Porque el trabajo a distancia va a ser voluntario, tanto para la persona trabajadora como para el empresario. Y luego hay aspectos, hay letra pequeña en ese acuerdo, en que han llegado todas las partes implicadas, y que, entre otras cuestiones, el anteproyecto se refiere al acuerdo que exige la definición del inventario de los medios, equipos, herramientas, lo que utilizamos cada uno para hacer el teletrabajo. ¿Cómo se va a regular? Pues mediante un convenio. Lo dejan en manos de la empresa y de los representantes de los trabajadores. Eso lo van a tener que definir también. ¿Cómo se compensan esos gastos que tiene trabajar a distancia?
Y luego, claro, el derecho a la desconexión digital también, claro, la protección de datos, el tipo de aplicación de la norma. Hay mucha cosa de la que debatir y hablar. Todo comenzó, como te contábamos, por el estado de alarma. Desde el primer día en que se prohibió el tránsito de ciudadanos, se impuso el teletrabajo. Bueno, Antonio, tú y yo lo hacemos. Aquí estamos los dos currando. Pero claro, en aquellas profesiones en las que era posible, por ejemplo la nuestra. No es el caso de David, un electricista sevillano que no paró de realizar su labor como trabajador esencial, ¿qué es?
Que me ha tocado trabajar durante todo el tema este del COVID, incluso en los meses más duros. Tema de fontanería, hombre, nos tocó trabajar temas de las urgencias, la fontanería y cosas de urgencia, lo que trabajábamos. Si no, pues no podíamos entrar en los domicilios, que es lo que nos permitía la ley.
En el caso de David, electricista, o de José María, como escuchabas, fontanero. El caso contrario, como el nuestro, Antonio, es el de personas que instalaron en su despacho, en el domicilio. Eduardo es un ejemplo.
Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario, y mi experiencia es claramente positiva. Los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos. Tanto la producción como la productividad se han mantenido o incluso se han incrementado.
En algunos aspectos el balance es positivo, pero claro, plantea algunas dudas y opiniones sobre este modelo de empleo.
¿Quién pone la equipación, la luz, el wifi y sobre todo aspectos relativos a prevención de riesgos laborales? La seguridad laboral en cuanto a ergonomía y otros puntos, es necesario de vez en cuando ir a la oficina para socializar y tratar aspectos que es mejor de persona a persona. Además, el teletrabajo debe ser reversible y voluntario siempre.
Mira, John, yo tengo un amigo que coincide en este caso con Eduardo, el que estábamos escuchando, y que de vez en cuando, aunque en ningún caso lo obligan a ir, todo lo contrario, la recomendación de la empresa es que cuanto menos gente haya, porque el espacio es reducido, porque la oficina en la que trabaja es pequeña, él se acerca a la oficina porque tiene que socializarse. Es un poco lo que contaba
también.
Ahora Eduardo. ¿Ha llegado o no ha llegado el trabajo a distancia para quedarse? Pues este trabajador, Eduardo, lo tiene claro.
Creo que esta crisis ha llevado a acelerar un cambio de modelo, tanto en el trabajo como el modelo productivo, y a pesar de las resistencias que haya y de muchos aspectos que hay que mejorar, creo que esto ha venido para quedarse.
Bueno, ha comenzado el proceso, pero claro, como estamos comprobando, desconocemos el momento exacto de su aplicación, todo el proceso que había que dar hasta ese momento. Por eso, precisamente, él se pregunta esto.
¿Para cuándo una ley del teletrabajo? Creo que es el camino más correcto para conducir a un teletrabajo justo y digno que beneficie tanto a empresa como a trabajador. No hay que inventar nada, hay que copiar lo bueno. En Europa ya hay muchas experiencias.
La verdad es que nos está cambiando. Esta pandemia nos está cambiando absolutamente. Fíjate, Antonio, tú estás en tu casa y Carlos Gutiérrez está en la suya, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, señor. Cada uno en su casa, todos bien
amigos la de todos.
Y distanciados. Claro.
Bueno, pues fíjate, vamos a ir más lejos todavía, chicos. Nos vamos a ir más lejos porque Antonio Aguilar lleva más de 13 años trabajando por todos los continentes. ¿Sabe lo que es estar lejos de casa? Ese sí que sabe lo que es estar lejos de casa. Arquitecto en Estados Unidos, en China, Medio Oriente, Europa y ahora en Bangkok, en Tailandia, a más de 10.000 kilómetros de casa. Pero hay algo que la distancia no ha conseguido quitarle y es escuchar la radio. Porque Antonio es oyente de Herrera en COPE. Y ayer, desde Bangkok, nos mandó un abrazo a través de WhatsApp y dijimos, bueno, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta las medidas de control de la pandemia, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, pues él nos contaba cómo están haciendo en el sudeste asiático los deberes. Como te digo, nos mandaba un abrazo y nos sugería que un día de estos habláramos en el programa aquí de las familias que llevan más de 8 meses sin poder verse porque viven en distintos lugares del planeta. Bueno, pues ese día va a ser hoy. Antonio Aguilar, buenas tardes allí, porque son las 5:15, buenas tardes aquí, que es en estos momentos las 12 y 10, mejor dicho.
Sí, sí, hola, ¿qué tal?
Que bueno, ahí habrás terminado ya de trabajar, ¿no? Porque el horario ahí es diferente.
Pues no, creo que en una hora o así salimos de la oficina.
¿Qué tal en Tailandia? Porque tú nos contabas que te llamaba la atención todos los follones que montamos aquí por el tema de confinamientos y sistemas de distancia y todo eso, porque aquí, allí lo llevan de forma muy clara, ¿no?
Claro, aquí me sorprende cuando yo escucho la radio todos los días, os conocen en la oficina por el sonido, y cuando yo veo en España la gente se queja por las mascarillas, aquí la gente lleva mascarilla todo el tiempo. Cuando va al centro comercial, cuando entra en la oficina, cuando sale, cuando va a ver a un cliente, todo el mundo lleva mascarilla y es como, ellos lo tienen como que, es más, tú te pones la mascarilla para proteger a los demás.
Antonio, te voy a decir que a mi compañero Carlos Gutiérrez le tienes anodadado, dado la cantidad de datos que le has proporcionado, ¿verdad, Carlos?
Lo cierto es que, Antonio, estás muy al tanto de lo que ocurre. Las cifras que hay en Tailandia ahora mismo son bajísimas comparadas con las que tenemos aquí en España. Y me llama mucho la atención de lo que nos contabas, es que tú cuando entras en una librería, en una cafetería, en cualquier edificio o en una oficina, te toma la temperatura.
Bueno, incluso más. Si va, por ejemplo, de mi casa, de mi apartamento a la oficina, yo voy, salgo del edificio y me toman la temperatura, voy al metro, me toman la temperatura, no me dejan entrar si no llevo mascarilla, si no llevo me dan una. Salgo del metro, me vuelven a tomar la temperatura, vuelvo a entrar en el edificio donde trabajo, me toman la temperatura, voy a comer, me toman la temperatura, o sea, es constante. Yo al día puedo pasar 20, 30 controles de temperatura con cámara. Es como un pasillo con cámaras térmicas y una pantalla. Y si das más de 37 y algo, pita y te paran.
Oye, Antonio, fíjate, yo soy así de básico. Estaba pensando en Resacón en Las Vegas 2, porque tiene lugar en Bangkok, y dicen que cuando Bangkok te atrapa ya para siempre. ¿Te ha atrapado a ti para siempre o no? ¿O tienes pensado volverte cuando puedas?
No, no, yo vivo aquí muy bien, me casé aquí y la verdad que, la imagen esa de Resacón en Las Vegas es bastante lejana de lo que es la realidad aquí en Tailandia, pero sí, sí, yo me voy a quedar una temporada larga aquí, soy muy feliz.
Oye, Antonio, perdona.
Es arquitecto, ¿no? Me dijiste.
Sí, 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 claro. Y sí. Le iba a preguntar por eso. Además, trabaja en algo que es maravilloso y que a ti, John, seguro que te encanta, que son las ciudades inteligentes.
Ah, qué bueno.
Le iba a preguntar a Antonio si se nota gran diferencia entre las ciudades, por ejemplo, del sudeste asiático y las nuestras, las españolas, en cuanto a inteligencia y en cuanto a pensar en el futuro y en el progreso.
Pues esa es buenísima pregunta porque la diferencia, primero el tamaño de los proyectos que hacemos, el de las Smart Cities que hacemos aquí son enormes, pero por ejemplo nuestros clientes cuando empezó la pandemia al principio empezaron a pedirnos rápidamente medidas que podemos aplicar en los proyectos para evitar eso, como cámaras térmicas, como nos pidieron qué catálogo de materiales antivirus tenemos para suelo, paredes, todo, o sea, muebles, todo lo que se puede encontrar y encima pedían a los desarrolladores de software que le creasen aplicaciones para con los datos que nosotros extraemos de las cámaras, sensores, cámaras térmicas, todo, poder proteger a la gente. Así que van bastante, bastante avanzados.
Fíjate, John, ¿eh? Y aquí madre nosotros mía. En España estábamos debatiendo si ponernos sí. o no la mascarilla.
No, si te digo yo que a veces hay que mirar a ciertos sitios donde miramos con por encima del hombro y luego resulta que en muchas cosas nos dan sopas con ondas. Sí, Antonio señor. Aguilar, si te parece, nos gustaría que fueras de vez en cuando nuestro corresponsal en Tailandia, en Bangkok, y ya que escuchan COPE ahí en tu oficina, pues que les mandes un saludo a todos tus compañeros de parte de Herrera en COPE, ¿de acuerdo?
Perfecto, cuando queráis, aquí estoy. Un placer.
Un abrazo fuerte, Antonio.
Un abrazo.
Lo alucinante que joder, eso, ¿no? Que fíjate, ojo, estamos hablando con la otra punta del planeta a 10.000 kilómetros de distancia, con alguien, con un oyente que nos está escuchando mientras está trabajando, ¿no? Son las cosas que damos por sentado y fíjate tú las cosas que pasan, lo pequeñito que es el planeta, ¿no? Hombre, hablando de lo pequeñito que es el planeta, por ahí llega el jefe, si es que no se puede estar uno solo.
Seguimos, John, contándole al oyente las mejores historias, las 12:30, ¿a quién tiene por protagonista?
Pues tiene por protagonista a Ventas de Huelma. Ya sabes, en Granada, donde desapareció o apareció un felino, que no saben todavía qué tipo de felino es. Pantera no, dijeron que era un gato. Ahora dicen los de Seprona que no cierra ninguna puerta, que todo es posible. Así que dentro de un instante vamos a irnos hasta allí. Y vamos a hablar también con alguien que sabe de este tipo de animales, que sabe de su comportamiento, que sabe lo que tenemos que hacer si nos encontramos con un ser así, con un felino así. ¿Y qué es lo que pueden estar buscando realmente por esa zona? La verdad es que seguimos intrigados y por eso nos vamos a ir ya mismo, en nada, a Ventas de Huelma, a Granada, para seguir la pista de esa misteriosa fiera. Doce y media, 11:30 en Canarias. Antonio, el confinamiento está provocando situaciones curiosas, si no absurdas, en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, rozan el absurdo, está claro. Mira, te voy a hablar de Ofelia. Ella lleva 5 años al frente del restaurante El Hórreo de Llanes. Está en la extensa calle Alcalá, en Madrid. Muchos kilómetros esta calle. Desde ayer su negocio está sujeto a las nuevas restricciones implantadas en la Comunidad de Madrid y cuando sale a la calle no entiende bien por qué los restaurantes que están en la misma calle, pues pero en la acera de enfrente, no tienen que cerrar a las 10 y no tienen tampoco restricciones en el aforo. Este es el caso de Ofelia. Enfrente, bueno, pues sí, hay otros establecimientos en los que la situación es muy, muy diferente. Vamos a cruzar la acera y vamos a conocer a uno de los vecinos que está en la parte donde sí pueden circular libremente. Ahí está Miguel Gómez. Vive en la paralela a la calle Alcalá. Se llama la calle Elfo, a escasos 40 metros del establecimiento de Ofelia. Él tiene más suerte. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en tu caso, ¿tú tienes que ir a zona con limitaciones de circulación para trabajar o vives en un sitio donde no hay limitaciones y tu trabajo tampoco?
En principio no tengo limitaciones, pero como bien decíais antes, se produce un absurdo kafkiano, que es que yo tengo el parking al otro lado de la calle Alcalá. Entonces, se supone que no puedo ir a recoger mi coche para moverme, ni para ir a ningún sitio.
Claro, fíjate, yo estoy recordando cuando, sin pandemias, cuando en Madrid Central se decidió que si se acotaba la zona para vecinos exclusivamente, pasaba eso. Había gente que tenía que el garaje en una zona en la que no podía entrar, aunque no estuviera precisamente empadronado en ese lugar, ¿no? A vosotros ahora, puntualmente y en estas circunstancias, el caos va a ser grande porque encima tampoco tienes mucha capacidad de reacción para el ayuntamiento. Vamos, que pierdes un montón de tiempo.
Bueno, es que sabes que todos los teléfonos del ayuntamiento, 010, etcétera, 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 están colapsados.
¿Por eso?
Ya, porque ha pasado como todo. ¿Qué esperábamos cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid el otro día anunció las tan ansiadas medidas, ¿no? Pues nosotros, ¿qué esperábamos? Pues refuerzos en la asistencia primaria, sobre todo, porque es lo más importante ahora. Es decir, cubrir las bajas que tienen los centros sanitarios por enfermedad, por vacaciones, y una ampliación inmediata de esas plantillas, tanto a nivel técnico como administrativo, porque tú llamas al 010 perdón, llamas a tu ambulatorio para pedir cita y resulta que no hay nadie que coja el teléfono, porque están saturadas las líneas, porque no hay líneas, porque no hay nadie que coja el teléfono. Nuestros claro. mayores tienen que estar esperando durante horas a pie de calle para poder ser atendidos porque nadie les coge el teléfono.
Claro. Tú vives, por ejemplo, en la paralela a la calle Alcalá, en la calle
Correcto.
Elfo, a escasos 40 metros.
Está Germán Pérez Carrasco y luego está Elfo, pero sí. bueno, nos pueden separar. No me gustaría mentir, 40, 50 metros como máximo de la boca del metro de Pueblo Nuevo, que Esto además nos... tiene entrada por los dos lados.
Claro, nos están...
Dices, entonces nos juntamos. Los que sí, los que no, los que tienen que ir a trabajar, vaya a saber usted dónde... con los que realmente están confinados, con los que no estamos confinados, es todo absurdo. Tengo familia al otro lado de la calle Alcalá.
Es que eso era lo que yo quería ir. Es que mucha gente que nos está escuchando ahora desde fuera de Madrid, claro, primero, estamos hablando de una zona muy, muy popular, muy, muy conocida, pero es que también muy difícil de delimitar, porque en Madrid esa distancia que tú has dicho es nada comparado con cualquier otro lugar del planeta. Eso en Madrid es estar al lado. Y al lado tienes a tu familia, pero a la vez ahora los tienes lejos, ¿no?
Claro. Esto es como ponerle puertas al campo. Mira, esta crisis sanitaria ha agudizado el problema que ya existía antes del COVID. Lo que pasa que ahora todos aquellos personas que a lo mejor no tenían que ir, que no son personas crónicas, que lógicamente ahora lo están pasando fatal y hay gente que está muriendo por no poder ser atendido por enfermedades crónicas. Ahora lo que ha pasado es que al resto de ciudadanos nos hemos dado cuenta de que esa maravillosa sanidad pública, que sí lo es en cuanto a profesionales, pero claro, no son suficientes para Madrid. Y esto no es un problema de hoy, lo que pasa es que ahora se ha agudizado.
Mira, está
¿Qué va
tu
a pasar
caso...
cuando empiecen las gripes y demás enfermedades propias del invierno?
Eso es lo que están diciendo los expertos, precisamente. Nosotros queríamos hablar con gente como tú, que se ha encontrado en esas circunstancias, pero, Antonio, tenemos más casos como el de Ana, ¿no?
Sí, nos escucha Ana, que yo creo que es una situación muy similar a la que estamos contando. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. La
¿Dónde vives tú, Ana?
Yo vivo en el lado de los pares de la calle Alcalá, o sea, de los confinados.
En tu casa sí que tienes restricciones.
Yo sí.
¿Y cómo están afectando, Ana, tu día a día, las nuevas medidas que entraron en vigor este lunes?
Bueno, afectarme desde luego en 24 horas todavía no he notado ningún problema que pueda digamos nombrar aquí, pero lo que sí está claro es que los voy a tener en breve porque es un poco absurdo que una acera de la calle de Alcalá esté confinada y la acera contraria no lo esté. ¿Qué pasa cuando yo tenga que cruzar de acera para coger el autobús? Bueno, pues es un poco ridículo. Cuando nos metamos en el metro estaremos ambos zonas juntos en el metro. Es completamente absurdo y ridículo esta situación. Y por otra parte, ha venido muy tarde la solución, no esta, que tendría que haber sido otra. Pero ha venido muy tarde y yo lo que querría que quedara muy claro es que los centros de salud de mi zona están cerrados y ¿qué hago yo? O sea, están cerrando los centros de salud.
Sí.
Es que alguien me lo explique porque no soy capaz, por más vueltas que le dé, de saber cómo hago yo. O sea, yo me aguanto o me voy a urgencias a mi hospital de referencia y empezamos a saturarlo.
Son preguntas que además, mira, queríamos nosotros acercarnos y poner los micrófonos precisamente a gente como tú, a gente como Miguel, que de alguna manera pues sois la voz de lo que de verdad está pasando y lo que de verdad están sintiendo la ciudadanía, que es despiste, perplejidad, enfado y también pues esa situación kafkiana que decía Miguel, de que parece que el virus no va a cruzar de calle, ¿no? Cuando resulta que precisamente si algo se caracteriza o algo caracteriza a este virus es que no entiende ni de calles, ni de fronteras, ni de límites. Bueno, pues seguiremos muy de cerca este asunto porque evidentemente Madrid además es un lugar de paso, es el kilómetro cero y al final quien más, quien menos, en algún momento determinado va a pasar por la capital de España. Gracias a los dos.
Por último, decir que... Sí.
Probablemente los niños que tienen que cruzar la acera para ir al colegio, ¿qué hacen esas mamás?
Claro, no, así es que volvemos a lo de antes. Me decías, Miguel, perdona.
Sí, que mira, en la comparecencia que dio el gobierno de Madrid, decía el vicepresidente, es que hay tantísimas cosas de las que se puede hablar que uno no sabe ya ni cómo resumirlo, ¿no? Pero decía don Ignacio Aguado que no existe vacuna ni medicamentos adecuados, que la situación en la comunidad va a empeorar, que hay que elegir entre ser virus o vacuna. Pues mire, no, señor Aguado, elegimos ser ciudadanos y le vamos a plantar cara. Le vamos a plantar cara y nos vamos a ver en la calle. Y pues, al pueblo de Madrid nos vemos en la calle.
Más alto.
Con mascarilla y 2 metros.
Eso te iba a decir. De protestar, que se proteste, pero por si acaso con precaución, ¿eh? Hay que tener claro. Bueno, esto va a dar mucho de sí, vamos a seguir hablando de esto, porque lógicamente, fíjate, son dos de las muchas personas que teníamos dispuestas para hablar en estos momentos desde la perplejidad y la sensación esa extraña que estamos viviendo, ¿no? Pero vamos a cambiar de tercio, aunque sea por higiene mental. Desde el sábado 12 de septiembre, el SEPRONA ha desplegado un importante operativo de búsqueda con trampas, cámaras térmicas y geolocalizadores. Vamos, es de película, pero claro, ¿basta con llamar a la pantera para que aparezca?
¡Bagheera! ¡Bagheera!
Vaya, ¿ya sucedió? No creí que tan pronto se metieran en líos.
Carlos Gutiérrez, no es tan fácil como en el libro de la selva que aparezca esta pantera o lo que sea, ¿no?
Ojalá fuera así de fácil, ¿eh? Como Tarzán, ¿eh? Un grito y que aparezca la pantera o el felino o lo que sea. O lo que han visto en ventas de Huelma, en Granada, desde, como tú decías, hace ya más de 10 días, desde el 12 de septiembre.
Pues vamos a hablar con el alcalde de ventas de Huelma, que es Luis Miguel Ortiz, que lo tiene claro, ¿eh? Él dice, vamos a ver, esto no es un gato, ¿eh? Que aquí sabemos en este pueblo lo que es un gato. Luis Miguel, nos ha mandado usted, de hecho, un informe de SEPRONA, una advertencia de cuidadito, que todavía no sabemos qué tipo de animal es. ¿No es así, alcalde?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, nosotros, hasta que SEPRONA no diga que ya podemos estar tranquilos, pues bueno, como el dispositivo sigue activo, entendemos que tenemos que seguir llamando a la prudencia.
¿Saben algo más de qué puede ser? Porque se ha hablado de que habían encontrado unas huellas de 8 centímetros.
Sí, aquí en las inmediaciones de nuestro pueblo hay una finca que está cercana a donde más actividad ha tenido el animal, según los vecinos. Y ha aparecido una huella de unos 8 centímetros o así, que la ha identificado una persona que tenemos aquí que se prestó a colaborar, que viene de Valencia, un educador de animales, Eduardo, y bueno, la ha identificado como de un felino de gran tamaño, porque una huella de 8 centímetros dice que de un gato no se trata.
Gutiérrez, tú que vives en muy parte del año en lugar recóndito de los pueblos perdidos de España, te encuentras bicho de estos y cuidado, ¿eh?
Y también se habló de una pantera hace un par de años o tres por la Sierra de Guadalajara y al final, bueno, pues resultó que no había pantera. En este caso, alcalde, el SEPRONA, sí. O sea, la Guardia Civil sigue buscando. ¿Ha habido algún vecino que lo haya vuelto a ver o escuchar?
Ya en los últimos días no ha habido señales de que nadie haya dicho que ha visto algo parecido a la pantera en cuestión o que haya escuchado, como algunos... Hay quien la ha visto y hay quien dice que la ha escuchado. En los últimos días ya no tenemos esa actividad y bueno, aunque se sigue con el dispositivo operativo, ya están ampliando un poco más la zona de búsqueda. Antes estaban más centrados en el entorno del Barranco Hondo que discurre por varios municipios de aquí, de la comarca del Temple. Agrón, Escúzar, Ventas de Huelma, Ácula, Chimenea, en este entorno. Entonces hoy van a ampliar un poco más el radio de búsqueda porque, bueno, entendemos que este animal, si ya no se está pronunciando por aquí, ningún vecino dice que la haya visto o algo parecido, pues entonces han ampliado la búsqueda y bueno, un vecino de Rute, un agricultor de Rute, ha ofrecido un sistema de localización a través de drones, o una especie de pequeña avioneta. Es como un híbrido entre un dron y una pequeña avioneta, que lleva un geolocalizador con una cámara térmica, y bueno, se ve que da un detalle de lo que sobrevuela con mucha fiabilidad. Y bueno, creo que lee una matrícula a un montón de metros de distancia. Sí, es capaz, sí, de leer una matrícula. Entonces, con las cámaras térmicas vamos a hacer hoy un rastreo muy exhaustivo de los alrededores, abarcando un radio de distancia mucho más amplio, por si el animal, entendemos que se ha movido y se ha trasladado a otro sitio donde esté más tranquilo, porque aquí ya parece que la presionamos demasiado. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la idea, de intentar peinar otra zona más alejada de donde se ha avistado por los vecinos, y a ver si por allí está más camuflada y está más tranquila y podemos dar con ella, o con lo que sea.
Pues, alcalde Luis Miguel Ortiz, de Ventas de Huelma, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos la pista, ¿eh?
Seguimos pendientes, claro.
Seguimos pendientes, gracias, a ver lo que pasa. Un abrazo,
sí,
grande.
A ver si ya acabamos. Gracias a vosotros.
Pues, es que claro, fíjate, el alcalde, claro, el quebradero de cabeza de con toda la que está cayendo, encima tener que buscar un animal que no sabe lo que es. Por cierto, tengo conmigo a Agustín López, director biológico del Zoo Aquarium de Madrid. Ellos saben, porque tienen, de la familia de las panteras, tienen alguna espécimen por ahí en el zoo. Agustín, ¿estos animales se mueven mucho? Porque es que la pantera es un animal muy extraño. Por ejemplo, es solitario, a diferencia de otros felinos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, bueno, sí, es cierto que son de los grandes felinos, los leopardos, porque las panteras, no olvidemos que son leopardos en realidad. Se trata de variedades melánicas de leopardo. Es decir, si los vemos de cerca, a una pantera negra, podemos observar que tiene las mismas manchas que puede tener un leopardo, que ocurre que, bueno, por un tema genético, al tener una serie de genes recesivos, pues se manifiesta esta coloración más fuerte que la habitual del leopardo, ¿no?
Vosotros, como expertos, porque al fin y al cabo tenéis un montón de animales ahí, el ser humano puede llegarse a equivocar con la pantera, con otro tipo de animales, pero con un gato resulta difícil. Yo tengo, mira, ahora mismo delante un gato negro, además, panterita le llamamos con cariño, porque pesa 6 kilos casi. Y desde luego tú lo ves en la hierba, le ves en el monte, y evidentemente ves que es un gato. O sea, es imposible que te equivoques. ¿Qué pueden estar viendo en el caso de que no fuera una pantera?
Es difícil porque, claro, como comentaba el alcalde, bueno, pues ha habido una serie de personas que han hecho los avistamientos y demás, pero siempre hay que hacer hincapié y en valorar los conocimientos de las personas que avistan a los animales, ¿no? En muchas ocasiones pues hemos tenido ejemplos de, pues, con cocodrilos hace poco, también comentabais el tema de la otra pantera, la supuesta pantera en Guadalajara. Hay que tener siempre constancia de los conocimientos de estas personas para no crear pues alarma social, evitar que ocurra, que cunda un poco el pánico en este caso, ¿no? Para una persona entrenada, para una persona con conocimientos, pues es bastante fácil de diferenciar, lo primero por el tamaño, ¿no? Estamos hablando una pantera, un leopardo, pues puede alcanzar los machos casi hasta los 90 kilos. Claro. Depende de los machos un poquito más grandes, las hembras pueden llegar a los 60 aproximadamente, y luego pues la silueta varía mucho. La silueta de un leopardo pues son más anchos, es una silueta bastante más maciza, la cabeza es más redondeada, tienen una cola muy larga y fina. Bueno, pues son animales mucho mayores que un gato normal, ¿no? Que puede pesar, no sé, 10, 15 kilos como muchísimo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, eso es importante. Lo que ocurre que, bueno, pues como dicen que todos los gatos son pardos, ¿no? De noche, pues a lo mejor de lejos, y encima negro el animal, pues es más complicado en una zona con vegetación. Además, los hábitos de prácticamente todos los felinos, los leopardos, la verdad es que tienen actividad a lo largo de todo el día, pero sí es cierto que suelen cazar más en el crepúsculo o de noche y descansar durante el día. Además, son de hábitos arborícolas. Ellos utilizan muchísimo los árboles para todo, para descansar, para las presas que han cazado para comérselas, para acechar. Entonces, bueno, pues también a lo mejor esto puede dificultar más. Pero ya digo que para una persona medianamente entrenada sí es fácil, creo, diferenciar un gato común de una pantera, de un leopardo en este caso.
Pues Agustín López, director biológico del Zoo Aquarium de Madrid, cuando sepamos lo que es, llamaremos para que nos cuente más cosas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gutiérrez, yo por un momento, cuando he hablado de nocturno, que trabajaba por la noche y por el día dormía, he pensado, quitándolo del árbol es el pulpo.
Sí,
pero bueno, podría serlo perfectamente. Oye, que ahora mismo vamos a ver qué es lo que nos han dejado en el contestador automático. Nos han dejado en el contestador automático.
Bueno, un montón de historias relacionadas con las jugadas que nos ha hecho el coche cuando viajábamos. Por ejemplo, fíjate, Águeda iba con su marido en el coche, estaban a punto de llegar a un peaje, el coche se queda sin agua, empieza a echar humo y escucha la historia.
Le dije a mi marido, oye, ahí detrás llevamos una caja, un par de cajas llevábamos de vino que habíamos comprado en el pueblo, buenísimo. Dice, pero vino, le voy a echar vino, y hombre, no es líquido. Lo pensó, entonces en el mismo quitamiedo le dio, porque no llevábamos abridor, un golpe a la botella, al cuello, y echábamos dos botellas de vino. Pues mira, llegamos a casa estupendamente y no pasó nada, estupendamente, le sirvió el vino de maravilla al coche.
Si es que el vino es bueno para todo, John. Guárdame, el vino es buenísimo
esto.
Para
guárdame
todo.
Esto, por favor.
Maravillas. Por cierto, nos ha llegado un mensaje para ti de Maribel.
A ver.
John, en Bilbao desde hoy circulamos a 30 kilómetros por hora.
Sí.
Es la primera ciudad del mundo. ¿Vale? Paciencia. Gracias.
Uy. Y tanto que sí. Es que andando, no es que llegues a la vez, llegas más rápido
antes,
que en coche.
Antes.
Sí, sí. Hablando de llegar, llega a tu COPE más cercana.